A ver, un poco de orden, que hay varias conversaciones a la vez en este estudio. Pongamos un poco de orden, que se trata de que haya una sola conversación, una sola. ¿O no, maestro?
Que tienes toda la razón del mundo y mea culpa, nostra culpa, etcétera.
Estábamos aquí hablando a varias bandas, que se dice. Esto es, parecía un bar, porque estás en un bar, en una reunión de amigos y hablas, tienes varias conversaciones a la vez. ¿Os ha pasado eso alguna vez a vosotros?
No, a mí me pasa con el bar, pero con V. Que eso, eso es lo otro. Que eso,
el bar del fútbol.
Es que me tiene preocupado.
Me tiene muy preocupado el bar del fútbol, sí. ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? ¿Es una estola o qué es eso?
Esto me ha dicho el maestro Garci. Que venía de un personaje de...
El doctor Zhivago.
Doctor
Zhivago.
Totalmente.
Es Víctor Hipolitovich Komarovsky.
Exactamente.
Que lo hacía, ¿no te acuerdas?
Es que se está pasando a Podemos.
Totalmente.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, Luis Alberto de Cuenca.
Muy buenas noches, don Juan Pablo.
Buenas noches, José Luis García.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Juan Carlos Pérez de la Fuente, me paso la vida ensayando.
Por decir algo.
Que los cuellos esos, que son tendencia.
Estos cuellos son
la
tendencia.
La gorra esa no, tiene que ser como... Que es la boina, no.
Perdona.
Tiene que ser marinera.
Bueno, escúchame, ¿marinera?
Sí.
Bueno, escúchame una cosa. Me subo en el metro.
¿Y?
Y si en la entrada no dan la vuelta por lo menos 7...
¿A mirarte?
Claro, entonces
me parece
voy, cuento
gente.
1, 2, 3, 4, 5, 7, ya está. No me vuelvo a
me
casa.
Me parece
si no,
pocas
me
personas
vuelvo a
que
casa.
Te miren.
Ahora bien, lo que no te puedo perdonar...
¿A quién, a
ni aunque estemos en las puertas de las Navidades, es que digas que yo soy de ese partido que acaba en un gerundio, ¿no? No, no, bueno, esa cosa llamada Podemos.
No, no,
por
no,
favor.
Yo he dicho que
tú sabes
estás
que soy el
Podemos.
Único español que me estoy pasando.
No.
Que estoy en el puente hacia. ¿Pero qué me estás diciendo? Si estoy de regreso.
Dios, querido amigo, sería pudiendo.
Pudiendo.
Pudiendo. Pudiendo. Qué bonito.
Qué bonito.
Dices, pues voy a crear un partido que
sí.
Se llame Pudiendo.
Sí.
Que es casi como odiendo.
Ya sabía yo que teníamos que acabar ahí. Sí, es que estaba buscando el penalti, ¿eh? Está buscando.
Eso lo decía yo, lo del bar.
Claro.
Tú el bar con V, que tú no sabes lo que es
el bar con V. No sabes lo que es el bar con V.
No, Juan Carlos no sabe lo que es el bar con V.
Videoarbitraje. Ojo, ojo al manojo.
Gracias a ese videoarbitraje.
Oye, el Madrid,
hombre, ha jugado con un equipo de empresa, lo sabes, ¿no? El Al Jazeera es un equipo de una televisión, ¿no?
Sí, sí.
Claro, es un equipo de empresa. O sea, era la liga de los medios de comunicación.
Sí, pero
Real Madrid Televisión con Al Jazeera.
¿Has visto el VAR? Que han metido el segundo gol.
Y pero Al Jazeera. La clave ha estado que el portero bueno lo han quitado. Y han puesto al otro.
Claro.
Y ha ganado el Madrid 2-1. Oye, o no, ¿no?
Vamos a ganar el mundialito, os pongáis como os pongáis, los colchoneros.
Con bar o sin bar.
Hola, Ramón García Pellegrini.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Crónica de los Goya, que ha salido las nominaciones. Si alguien tiene algo que añadir, que lo añada ahora mismo.
Bueno, pues ha dado una relativa sorpresa Andía, una producción vasca estrenada en muy poquitas salas en octubre, que se llevó el premio especial del jurado en el Festival de San Sebastián y que retrocede a las guerras carlistas del siglo XIX para contar una fábula sobre un gigante. De 2,40, algo así como un hombre elefante vasco que existió en realidad. Y bueno, es una fábula muy interesante con esta música de Pascal Gen, que también está nominado. Y es que entre las 13 nominaciones que reúne Andía están las de mejor película y mejor dirección. Y la otra gran favorita es La Librería, con 12 nominaciones. La película de Isabel Coixet también está nominado a Isabel Coixet y también a mejor película. Y El Autor, un poquito por detrás, con 9. Entre ellas también la de mejor película, mejor director Martín Cuenca y mejor actor protagonista para Javier Gutiérrez. En el apartado de actores, Javier Gutiérrez tendrá que vérselas con Javier Bardem, con Antonio de la Torre y Andrés Gertrudix. Y en el apartado de actrices protagonistas, dos veteranas, Maribel Verdú y Penélope Cruz, y dos más jóvenes en estas lides, Emily Mortimer, la protagonista de La Librería, y también Natalie Poza, protagonista de No sé decir adiós, junto a Juan Diego.
¿Algo que añadir aquí en la mesa?
Sí.
A ver.
¿O nos lo tenemos que hacer mirar? A ver, Andía tiene una pinta estupenda. De verdad, ¿eh? He estado viendo el tráiler, tiene una pinta estupenda. Y ahora me pregunto, ¿cómo es posible? ¿Qué nos pasa en el cine español? Que si hacemos una buena película, que luego tiene el mayor número de nominaciones...
13 candidaturas.
Resulta que no la hemos visto nadie. Entonces, algo pasa en la distribución, grave. Porque ha pasado, no sin pena ni gloria, ha pasado sin que nos entrara. Entonces, esto es gravísimo.
Y teniendo un premio importante como el del especial del jurado de San Sebastián, además.
Pero aquí don Juan Pablo y yo dijimos que la que iba a ir al Oscar fue la que fue. Que fue la del verano.
Verano 1993.
La que era en catalán.
Yo creo que esa puede ser la... Está nominada como película.
Sí, 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 también.
Creo que sí.
Sin embargo, yo hago una apuesta...
Yo creo que hasta puede
ganar. La del verano del 97.
Puede ganar.
93, perdón.
Yo creo que lo puede ganar incluso el Oscar. Esta vez se ha elegido muy bien. Es una película muy emocionante.
Muy tierna, ¿no?
No, muy emocionante. Los últimos 15 minutos son extraordinarios. Hay que irse a Víctor Erice con sus películas, o incluso a François Truffaut con aquellas películas que hizo él, de L'Enfant Sauvage. Y luego hay otra película que no está...
Y eso no ópera prima, ¿eh? Ojo, de sí. Carla Simón, es su primera película.
La de Erice. Pero hay una película que a mí me parece que es como comedia extraordinaria. Es difícil que una película mejor escrita, interpretada, iluminada, que es Fe de Tarras. Esa es una maravilla, esa es una película extraordinaria, con un sentido del humor, con una ironía, con una... que es el que hizo Pagafantas, ¿no?
Sí, Borja Cobeaga.
Cobeaga, bueno, pues Cobeaga, esa, sí. Esa es una película que hacía muchos años que en España no se hacía una comedia tan buena como esa. Las otras yo no las he visto, pero yo creo que la película de la chica, que es autobiográfica y que cuenta la gran aventura. Bueno, está nominada una que le gusta mucho a Luis Alberto, Abracadabra. Tiene 7
A mí me gusta Abracadabra mucho.
7-8 nominaciones, ¿no?
Y me alegra mucho.
Y no decís
sí, pero no la de mejor película, no a mejor película, Abracadabra.
Os veo tibios con Isabel Coixet y eso me fastidia mucho.
La
sobre
directora
todo,
de
fíjate,
la librería, ¿no?
La directora de la librería. No. Es que cuando una persona, una mujer...
No hemos dicho nada, hemos dicho nada.
¿Os parece poco?
Ya.
No, lo digo
noto
de
cierto
verdad.
Tono de reproche.
No, vamos a ver. Aquí son dos cosas.
Dígame.
La vida, el ruido de la calle nunca está separado de casi nada. Esta mujer, en un tiempo difícil, se ha mojado. Y mucho.
Ha dado la cara.
Ha dado la cara.
Eso no tiene nada que ver con la librería.
Pero la librería es buena gran película, ¿eh?
Eso no tiene nada que ver. Yo, a mí, más simpática que me cae, pero ya la veremos. Pero yo creo que la otra película...
Me cae bien ella.
...catalana, que se llama Verano, del 93.
Eso.
Hacía muchos años que en España no se hacía una película
Esa es la
así.
Película que es la candidata española a los Oscars de este año.
Está... película rodada en catalán.
Pero está nominada a los Oscars.
Sí, está nominada. Sí, Verano 1993 tiene
nominaciones.
Pues me he dejado los papeles ahí en la red.
Sí, bueno,
pero son
siete
nominaciones, creo que son.
A las mejores películas, el autor, Verano 1993, Andía, La librería y Verónica.
Bueno, pues ya veremos. Yo tomo nota de lo que ha dicho el director.
Sí, yo creo que esa es una película que hay que remontarse a la ópera prima de Víctor Erice, de acuérdate, el espíritu de la colmena.
Con Ana Torrent niña.
Incluso con las películas de Truffaut. Tiene mucho que ver esa
sensibilidad. 400 golpes.
Y luego es una película muy española. Está hecha en Cataluña, está hablada en catalán, pero sientes absolutamente que es una película española. Las cosas que suceden son las que suceden en cualquier lugar de España. Las reacciones de los personajes. Y es muy difícil que filmarla. El penetrar en una niña que ha perdido a su madre y que no sabe por qué está así, pero que esa ausencia no sabe cómo sacarla. Y esa arisca y tal, hasta que poco a poco te vas dando cuenta de lo que está pasando una niña pequeña como ella. Y ya te digo, para no desvelar, los últimos 20 minutos yo hacía muchísimas décadas que no se hacía una película así en España.
Hay un momento conmovedor, si se puede decir, que es cuando la niña le pregunta a su tía, que es su nueva madre, ¿no? Y le dice, ¿qué le pasó a mi primera...?
¿Ya estás contando la película?
¿Qué le pasó a mi primera
madre? Deja de contar la película.
¿Tú te vas a poner mala?
Ya contó la película.
Es más bonito cuando le dice...
¡Ahora va el otro!
No, pero eso no contar nada. No. De diálogo
¡spoiler!
Bonito.
¡Spoiler!
Cuando
¡spoiler!
¿Por qué no película? Estaba yo cuando se murió mi madre?
¡Spoiler! Ay,
cambia la música, anda.
No le hemos contado, hombre.
Luis Alberto, vas a ir a verla. Pero que tú te las ves todas de Star Wars, ¿no?
Yo de Star Wars me veo todo, hasta los trailers, y hay varias veces, y lo que haya que hacer con la Guerra de las Galaxias me fascina. Estamos aquí con un librito precisamente que ha descubierto nuestro amigo Ramón, que es La Guerra de las Galaxias, el mito renovado de Eduardo Martínez Rico, publicado por Alberto Santos Editor, libro que recomiendo a todos nuestros oyentes, a pesar de que tiene un apéndice en una conversación con un tal Luis Alberto de Cuenca sobre el mito artúrico en la saga galáctica.
¿Esta que estrena ahora, cuál corresponde, que tú te sabes?
La octava.
La octava.
La octava.
La octava de la de toda la vida.
La octava de la de toda la vida, porque lo otro fue una película al margen de...
La de Rock One. Ese fue como un spin-off.
Spin-off, es que me pierdo
no,
en el anglicismo.
No, tú ahí no, García, ahí no. En la calle Narváez del spin-off
no. Yo no he entendido eso, porque a mí lo que más me gusta de largo es el Imperio Contraataca. Creo que es la mejor de la serie, pero yo ya me he perdido, ya no sé en dónde. Porque ya se estrena una que te dicen, ojo, que esta es la séptima, entonces tienes que inventar.
Pero empezamos a ver la cuarta.
No, la cuarta, la quinta, la sexta. Por trilogías. Entonces, nuestra trilogía, la que empezó en 1977 con La Guerra de las Galaxias, que ahora se llama New Hope, una nueva esperanza. Después el Imperio Contraataque, después el Retorno del Jedi. Las tres son excelentes, pero lo que dice García tiene razón. El Imperio Contraataque es una pasada, es una de las mejores películas al margen de la saga galáctica, al margen de todo. Es impresionante.
De las mejores películas que se han hecho en cine. Esa
el Imperio Contraataque.
Luego viene una trilogía floja, diríamos, pensada más bien
la
para
uno,
el público
la dos y la tres.
Adolescente. Que sean el 1, 2 y 3.
Que son las precuelas, porque ocurren antes cronología.
La cronología interna de la obra son las primeras, que son bastante más flojas, aunque muy bonitas desde el punto de vista de dirección artística. Luego la séptima remontó, conectando con los que nos fascinaba la primera trilogía, aunque fuera la segunda desde el punto de vista cronológico. Todo es como una especie de cachondeo, todo el tema de Star Wars. Y luego la octava es la última en la que aparece ese mito de la cinematografía galáctica, que es nuestra amiga Carrie Fisher.
¿Y por qué dices lo del mito artúrico, la leyenda artúrica?
Porque está perfectamente diseñado todo de acuerdo con los modelos artúricos de la leyenda inmortal británica de siempre, ¿no?
Ah, sí, porque un ejemplo de eso.
Pues, por ejemplo, qué sé yo, Lanzarote es Han Solo, quiero decirte. Hay una serie de paralelismos entre los personajes artúricos y los personajes de la saga muy, muy reveladores. Yo no me acuerdo lo que le dije a este hombre, a Eduardo Martínez Rico, en su momento.
Yo lo que más me recuerda a la saga es a Don Quijote y Sancho Panza, los dos robots, el gordito y el otro.
También.
Esa pareja tiene mucho que ver con...
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que, sobre todo, es una reserva de mitos universales que ha fabricado su teoría narrativa sobre toda una serie de mitos previos, entre ellos el artúrico, entre ellos el cervantino y entre ellos todos los grandes mitos.
¿Y eso es mérito de George Lucas o de Loren Kasdan, del guionista?
Mérito sobre todo de Joseph Campbell, el gran mitógrafo norteamericano al que consultó muchísimas cosas George Lucas y que se ha muerto hace ya años y que es una de las devociones mías como escritor. Joseph Campbell, por favor, leed cualquier libro de Joseph Campbell, sobre todo uno que se titula El héroe de las mil caras, que es el que adoraba George Lucas y en el que se basa para La Guerra de las Galaxias, para crear ese universo.
Ahora que en España está de moda la Dama de Elche por la hormiga, recordar que la inspiración...
La hormiga que apareció en La Dama de Elche.
Sí, sí. Y esas reivindicaciones que hacen todas las provincias de que se le va... De hecho, yo me encerré durante 2 días, tú lo sabes, con las 7 películas para dirigir Numancia y ver cómo había influido toda la parte de vestuario, de cómo se habían inspirado, por ejemplo, en Nuestra Dama de Elche, los rodetes que lleva... ¿cómo se llama?
La princesa Leia Organa.
Exacto. Que recordáis que...
Era una sacerdotisa ibérica.
Totalmente.
Exacto. O sea, fíjate la de mitos y leyendas que se recogen en esas películas.
Pero el acierto grande es que se ha transformado en una película Disney. Igual que podía ser La Cenicienta. Esta película, cuando la vio la gente que tenía 30 y tantos años, luego la ha vuelto a ver la saga con sus hijos y luego con sus nietos. Es decir, que tiene la taquilla asegurada por todas partes, porque vas a ir a verla, vas a ir a llevarla, te van a pedir que les lleves a verla. Es decir, es como La Cenicienta o Blancanieves. Son películas que van a estar siempre funcionando porque van a tener un público ya garantizado. Por eso son Disney, por eso se ha quedado Disney con esa...
No, y por eso los abuelos de ahora llevamos a nuestras nietas a ver la película nueva de Star Wars. Y nos va a gustar de alguna manera, a lo mejor no.
Unas más y otras menos, eso ya sí.
Pero nos va a gustar en cualquier caso porque son nuestros héroes.
Es la película más larga de toda la saga, son 2 horas 50 minutos.
Bueno.
Oye, ¿qué ha pasado con la lámpara del teatro de la comedia? ¿Qué pasa?
Pues mira, voy a contar una cosa. Voy a desvelar un secreto. Tenía
se ha caído
preparado,
la lámpara.
Se ha caído la lámpara.
¿Qué me has visto tú? El secreto.
El secreto es que fue Juan
Yo
Carlos.
Tuve que enfrentarme a las termitas. A las 24 horas se hizo una rueda
de
prensa.
Hormigas.
Se hizo una rueda de prensa, cosa que no he visto ahora. Punto primero. No, la ironía es que tenía pensado esa temporada que nunca pude hacer en el Teatro Español. Le dije a Paco Ariza, director técnico del Teatro Español, baja la lámpara, por favor. Con una solemnidad única... ver, bajar la lámpara del Teatro Español, encendedla. Que vayan pasando todas las personas que van a participar en la temporada, y era hermosísimo, tenemos las fotografías. Claro, cuando anoche llego a casa y veo esa fotografía de ABC, que es una fotografía que puede tener casi hasta un símbolo. ¿Por qué? Porque yo recuerdo lo que fue en 1901 Electra, la luz, Galdós. Que se caiga un teatro recién abierto la lámpara, que tengan cuidado porque puede ser el símbolo contrario. Adiós la luz, se apagan las luces. Es muy raro lo que ha pasado.
Hombre, yo espero que no.
Yo no culpo a nadie.
Hay que aclarar una cosa, Juan Carlos. No se ha caído desde las veintipico metros del techo.
Pues anda que la foto...
Se ha caído desde una altura de unos 3 metros porque se inclinó, se desestabilizó con una máquina.
Que cuando cayó el ascensor del barrio de Salamanca nos quedamos todos patidifusos que estaba recién arreglado. ¡Coño! Pues lo mismo es ahora. Y no estoy diciendo que haya sido el PP. Estoy diciendo que hay una responsabilidad de todos. De la directora, también, claro, no somos monigotes. Y cuando me tuve que enfrentar, que recuerdo los chistes, a las famosas termitas...
Sí, del teatro...
A las termitas, ¿cómo? Del Teatro María Guerrero.
El María Guerrero, había termitas.
La dimos
y te tocó
todo...
a ti lo de las termitas.
Cuando ruge la maragunta.
Que sí, me tocó a mí.
Vamos.
Lo que quiero decir es que, vamos a ver, ha pasado algo que dices, no, sí, oiga, un teatro que ha estado 12 años arreglándose. Entonces, lo que pasa es que a nivel simbólico dices que se caiga la lámpara, porque cuando pasamos por un teatro de herradura por debajo de la lámpara, siempre dices, mira que si esto se cae,
amigo,
no se cae.
Oye, el golpe de efecto del fantasma de la ópera es cuando se cae la lámpara. Pero
míralo,
se cae,
o sea, podemos se hacer...
A esta altura de los espectadores te quedas helado, porque hace... Claro. ¡Buah! Y cae, y luego es precioso ese momento.
El fantasma de la ópera de la comedia. Claro.
Ponle un poco de música a Juan Carlos Pérez de la Fuente, por favor, si es tan amable.
La semaine inutile en futile dimanche, le second immobile aux aiguilles qui pensent.
Hay dos maneras de decir este apellido, ¿no?
Johnny Hallyday.
Aunque toda la vida ha sido...
Johnny Hallyday.
Pero toda la vida ha sido así en España.
Hombre, claro.
En Francia siempre ha sido Hallyday.
En Inglaterra lo dirían de otra manera, pero
no es,
en España...
Además, no es Hallyday, es Hallyday.
Hallyday.
Una cosa, no sentís envidia...
Ha muerto ese señor.
Escúchame, cuando vimos las imágenes de los Campos Elíseos...
Sentimos envidia de cómo Francia ama a sus hombres.
Exacto.
A sus genes.
Una, y les digo a los de Podemos,
y su,
oiga.
Y a su cultura, ¿no?
Un momento. Cuando, no,
discutiendo.
Que estaba pasando algo.
El de abajo arriba, que no sé cómo se llama.
Una ceremonia de Estado, claro. Y le llaman al presidente de la República a las 3 de la mañana a decirle que ha fallecido. Señores, esto es la República. Pero la República no la República tontuela de aquí. No, la República... que nos llega con grandeza y la unión de un pueblo con sus creadores.
Es un símbolo de unión, al final.
Por encima o por debajo de que seas de derechas o de izquierdas, hay un sentido de nación, de patria. Y ese día los franceses dieron la talla. Torre Eiffel, allí estaba su nombre. Claro, y uno siente dolor, claro, porque aquí somos una panda, los creadores nos tienen como una panda de eso, de los cejijuntos esos.
Bueno, acordaos cuando murió Balzac, que eso no hubiera pasado aquí, que fue Víctor Hugo el que dijo, no, es un monumento de Francia lo que acabamos de enterrar. Claro,
1850.
No tienen esa especie de celos que hay aquí, ¿no?
Aquí desde que murió Jardiel no se ha hecho cosa igual.
No, pero sí que esa es cuando murió Zorrilla también hubo una movida muy considerable.
Escúchame, gracias, nos están salvando a los españoles los cementerios. ¿En serio? Oye, vamos a hablar hoy de Azorín, y Azorín hace un gran homenaje en un cementerio, ¿a quién? A, por el amor de Dios, el del tiro,
A Larra.
A Larra,
el del tiro, de Larra.
No nos queda ya casi tiempo, Luis Alberto, pero da tiempo a tu poema, por supuesto. Ya
pues un soneto.
Azorín, un día hay que hablar de Azorín, que es muy grande, ¿eh?
Sí, hombre.
50 años ahora de la muerte.
Y sobre todo, quitémosle, por Dios, esa tontería de decir, es que estuvo cercano a la dictadura. Pero usted ha leído Azorín. Pero usted ha leído a todos los Azorín.
Adoro a Azorín.
Hasta su teatro, que es un teatro de vanguardia, de concepto. Difícilmente.
Su obra superrealista.
Arlequín, mancebo de Gótica.
Que sea un valenciano, un levantino, el que habla de Castilla con la honradez que habló de Castilla.
Hablaremos de Azorín. Que no se me olvide. Luis Alberto.
Un soneto cortito.
Venga, uno corto.
Uno corto.
Si solo fuera porque a todas horas tu cerebro se funde con el mío, si solo fuera porque mi vacío lo llenas con tus naves invasoras, si solo fuera porque me enamoras a golpe de sonámbulo extravío, si solo fuera porque en ti confío, princesa de galácticas auroras, si solo fuera porque tú me quieres y yo te quiero a ti, y en nada creo que no sea el amor con que me hieres. Pero es que hay además esa mirada con que premian tus ojos mi deseo y tu cuerpo de reina esclavizada. Un homenaje a Leia Organa, en este caso a Alicia disfrazada de Leia Organa, soneto.
¡Ay, qué bonito!
Un soneto corto.
Soneto corto.
La llamaré ahora. Soneto corto es lo más bonito.
Soneto cortito.
Me ha parecido contar 14 versos.
Pues sí.
¿Puede ser?
Adiós. Por eso es corto.
Luis Alberto de Cuenca.
Un abrazo, querido Juan Pablo.
Adiós, Juan Carlos Pérez de la Fuente. A ver cuándo te miran ahora cuando salgas con ese cuello que llevas. Adiós, José García.
Voy yo con él, a ver si le llevo algo.
Adiós, Ramón.
Hasta luego.
Tenemos un mensaje de línea directa.